Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es un día complicado para no echar espumarajo por la boca al comentar la actualidad española. Por eso mismo voy a hacer un esfuerzo de calma, ¿eh? Voy a intentar contar las cosas con cierta tranquilidad porque si no nos va a dar algo. En unos días, Puigdemont estará paseando por Barcelona tan pichi. Puigdemont y sus amigos y las bestias de los CDR y los que no sabemos aún. A la vez nos hemos enterado que este miércoles y jueves será la investidura de Pedro Sánchez. Escucha cómo lo ha anunciado la presidenta del Congreso, la súbdita Francina Armengol.
Después de hablar estos últimos días con el candidato que su majestad el rey nominó para ser candidato a la presidencia del gobierno de España, el señor don Pedro Sánchez Castejón.
El señor don Pedro Sánchez Castejón. Solo le falta decir su excelencia eminentísima, su inmensa e infinita divinidad, señor don Pedro Sánchez Castejón, que ya me ha dicho que pa'lante. O sea, que el viernes tendremos nuevo gobierno. Oye, Irene Montero o Ione Belarra dejarán de ser ministras. Vamos, digo yo, vete tú a saber. Se les acaba el chollo padre, al menos en parte. Pero no te preocupes que habrá sorpresas. Dicho esto, que la hermosura del señor don Pedro no nos impida ver el bosque del escandalazo de la amnistía de Puigdemont. Pregunta, si la amnistía es tan positiva, tan progresista, tan panacea de todo, tan pacificadora, ¿por qué no se presentó a las elecciones con la amnistía en el programa del PSOE? ¿Por qué nos ocultó o nos mintió cuando sabía que iba a traer a Puigdemont bajo palio? ¿Por qué no se atrevió, con eso tampoco, a decirnos la verdad? ¿Qué hubiera ocurrido si se presenta a las elecciones con este bodrio de la ley de amnistía en su programa electoral? ¿Te imaginas en el mitin allí con Fernández Vara, con García Page en el otro lado, con prometo que voy a traer a Puigdemont amnistiado? Sí, y que aterrice en Barajas. Oye, a lo mejor había salido el mismo resultado, que no te digo yo que no, ¿eh? Mira, tengo la impresión de que hay muchísimas más cosas que no sabemos. Por ejemplo, y lo comentaba esta mañana con Herrera, ¿por qué no sabemos nada del acuerdo con Bildu? Porque hemos visto todos los folios con el PNV, con Junts. Otegi, Josu Ternera y Chapote, ¿van a apoyar gratis la investidura de Pedro Sánchez? ¿Seguro? Prepárate para lo peor. No me cansaré de repetir una y mil veces aquello que Pilar Ruiz Albizu, la madre de Maite y de Joseba Pagazaur Tundúa, asesinado por ETA, aquello que doña Pilar escribió a Pachi López hace 20 años, 20 años, y que hoy sigue absolutamente vigente, ; ya no me quedan dudas de que cerrarás más veces los ojos y dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son. A tus pasos los llamarán valientes. ¿Qué solos han quedado nuestros muertos? Cierro las comillas. Dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre, dijo la madre de Joseba Pagazaur Tundúa, y tenía razón. En fin, todo esto es de locos, todo es suicida. Entre el escándalo, la preocupación, la investidura del señor don Pedro, madre mía, entre una sarta de mentiras. Mira, si antes don Pedro no podía salir a la calle sin que le abuchearan, verás ahora, va a acabar yendo en helicóptero desde la Moncloa a Ferraz, a Argüelles. 3 kilómetros en línea recta, y si no al tiempo, que los va a acabar haciendo en el Super Puma, y no es por dar ideas. Ah, y mi postdata. Y a todo esto, tú pagando. Y por supuesto, cumpliendo la ley, las normas y los calendarios. Y termino como empecé. En pocos días o semanas, veremos a Puigdemont paseándose libremente, despiporrándose de todos nosotros por las Ramblas, haciéndonos un corte de mangas como un castillo. Así que preparémonos para aguantar la ignominia. Y otra vez, gracias al señor don Pedro Sánchez Castejón por la humillación.
Expósito, La Linterna.
Repasamos otras noticias, pero antes nos vamos hasta la calle Ferraz en Madrid, donde un día más empieza el lío. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Aquí hay centenares de personas en la esquina de Ferraz con Marqués de Urquijo. Ya van casi dos semanas de manifestaciones y sigue llegando gente. Te diría que no es de los días con más gente por aquí. Y no lo digo yo, sino también los agentes, varios agentes que forman parte de este dispositivo. Creen que el miércoles y jueves serán días más calientes, dicen textual. De momento, cánticos habituales, gente que ya conocemos por estos días, que no inician los enfrentamientos con la policía, pacífica, de todas las edades, a cara descubierta. Pero bueno, también es verdad que hasta en los días de mayor violencia a esta hora siempre había tranquilidad. La tensión siempre llega a eso de las 10 de la noche, pasadas las 10 de la noche. En cualquier caso, el dispositivo es algo más ligero. Hay 13 antidisturbios en primera línea, cascos sin poner, en el traje colgados. De momento, alguna que otra pancarta, por ejemplo, en inglés. Te leo, Ángel, Equality Before Law. Sé que te gusta a ti que...
Hombre, sobre todo si lo dices tú, idiomas, sí. Si lo dices tú, sí.
Es decir, para aquellos, para por ejemplo, para ti, si no has tenido dudas, sí, de lo que quiere decir. Claro. Igualdad ante la ley. La gente busca tira de ingenio para intentar protestar ante la amnistía y las demás decisiones de Pedro Sánchez.
¿Cómo pone la pancarta?
Equality Before Law.
Oh, impresionante. Gracias, Álvaro.
Adiós.
Adiós. Ahora sí, repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes. ¿Qué tal, Nek?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sin el señor y el don delante. Ángel, a secas.
Bien.
Félix Bolaños defiende que la ley de amnistía es plenamente constitucional e imprescindible.
El PSOE ha registrado la ley en solitario, finalmente, aunque Bolaños no ha querido explicar por qué no la firman sus socios. Según el ministro de Presidencia, los que tengan dudas sobre la ley, que estén tranquilos cuando la lean.
Las inquietudes o las dudas que hayan podido legítimamente tener algunas personas en nuestro país, no tengo ninguna duda de que las van a superar cuando lean la exposición de motivos y lean esta ley. Y se den cuenta que esté hecha con un único fin y con un único propósito, que es que nuestro país cierre las heridas del conflicto en Cataluña, abra una nueva etapa,
bueno,
y miremos al
futuro. Cuando ha dicho lo de con un único fin y tal, pensé que el señor don Pedro sea presidente del gobierno. Ya hubiera estado genial.
Más, ya está en Egipto el primer grupo de hispano-palestinos evacuados desde Gaza.
Son 40 personas que ahora mismo están viajando en autobús hasta el Cairo. Mañana está previsto que salgan otras 80 personas con pasaporte español.
David Cameron, otro de tus ídolos,
sí,
nuevo ministro de Exteriores de Reino Unido.
Sí, uno de los tíos más inútiles de la historia de Europa, ministro de Exteriores, podría ser español. Bueno, Rishi Sunak ha remodelado el gobierno después de que la ministra del Interior acusara a la policía de favorecer manifestaciones pro-palestinas. El ex primer ministro Cameron dimitió en 2016 tras perder el referéndum del Brexit que él mismo convocó. Desde entonces estaba alejado de la política.
La Audiencia Nacional investigará el intento de asesinato de Vidal Quadras como delito de terrorismo.
Ve posibilidades de que detrás del ataque haya una organización vinculada, veremos, al régimen iraní. De momento no hay detenidos. El expresidente del PP catalán y ex fundador de Vox continúa ingresado tras recibir un disparo en la cara.
PSOE y Sumar recurrirán al Constitucional la eliminación del catalán en la sanidad de Baleares.
El gobierno balear del PP había suprimido el requisito de saber catalán para trabajar en la sanidad pública. En materia lingüística, el gobierno balear facilitará que las familias puedan elegir la principal lengua de enseñanza para sus hijos.
Cepsa compra Bayenoil, líder de las gasolineras de bajo coste.
Tiene 220 establecimientos en toda España. Cepsa mantendrá la marca, el modelo de negocio y la actual estructura. El plan es establecer medio millar de gasolineras low cost en 2027.
Detenido un padre por encerrar a su hijo dentro de un local e intentar prenderle fuego en Palma.
La policía ha llegado cuando este tipo de 69 años iba a encender el mechero. Ojo, poco antes había rociado el establecimiento con gasolina. También había bloqueado la puerta para que no escapara el chaval. El hijo ha conseguido escapar por un agujero.
Y en Islandia, pendientes de la posible erupción de un volcán al suroeste de la isla.
La actividad sísmica se ha reducido, aunque desde medianoche se han registrado 900 terremotos. Se ha declarado la situación de emergencia y se han evacuado a cientos de vecinos. Y nos quedan los deportes.
La selección española de fútbol, que ya está concentrada para preparar los próximos partidos de clasificación para la Eurocopa. El jueves se enfrentarán a Chipre, el domingo a Georgia. Y en tenis, Alcaraz ha perdido su primer partido frente a Zverev en las finales de ATP.
Repsol nos trae la previsión del tiempo. Con Silvia Martínez.
Probables precipitaciones en el oeste de Galicia y en el Cantábrico por el paso de un frente. En el resto se espera estabilidad, eso sí, habrá niebla en Mallorca y en zonas de montaña del noroeste peninsular y calima en Canarias. Temperaturas en aumento, incluso algo más altas de lo normal en esta época del año. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 11 grados y máximas de 21 grados. Se espera que sople viento flojo en general.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE.
Daniel Sancho ha declarado hoy en Tailandia en el juicio por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Sancho niega que fuera premeditado, asegura que fue un accidente, pero que sí, que él fue el que despiezó el cadáver. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, momento determinante en el procedimiento que se sigue contra Daniel Sancho, hoy con traductor al español, como exigió el pasado 26 de octubre. Se le ha tomado declaración ante el tribunal de Samui tras escuchar los cargos que le imputa la fiscalía. El acusado admite haber descuartizado al colombiano Edwin Arrieta para esconder su cuerpo, pero niega haberlo matado con premeditación y haber destruido su documentación. Sigue sin aparecer ni el pasaporte ni el teléfono móvil de Arrieta. La defensa, que planea la familia y los abogados que le asesoran, no aceptan por ahora admitir las acusaciones como le aconseja la policía, para así poder eludir la pena capital que conlleva el asesinato. Creen contar con material probatorio para demostrar que no hubo premeditación y, por lo tanto, asesinato. Todo fue improvisado, dicen, en medio de una pelea. Nadie, tampoco la autopsia, ha podido determinar la forma en la que se acabó con la vida de la víctima, y el cuerpo fue desmembrado con dos cuchillos de pequeñas dimensiones, no los de cocina que había comprado Sancho dentro de la planificación de la que le acusa la fiscalía. La familia Sancho ha vuelto ya a cambiar de abogado de oficio y el 27 de noviembre, nueva cita antes del juicio. También decisiva, ahí el fiscal leerá sus derechos y expondrá cargos y pruebas contra él. El juicio más o menos en marzo o abril.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos el Atlas y llamamos a Enrique Cerveto, Bruselas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Oye, aparte de Ucrania y Gaza, vamos a mirar a un país que es un desastre absoluto, Afganistán. ¿Qué noticias llegan desde el infierno, Enrique?
Bueno, pues mientras nosotros, efectivamente, como decías, estamos mirando para otro sitio, todos los refugiados de los países de los alrededores de Afganistán están siendo obligados a entrar otra vez en su país. Por ejemplo, esta semana han entrado 14.000 familias, es decir, unas 70.000 personas, solo a través de Sepahanbaldak, que es un punto fronterizo entre Pakistán y Afganistán. Y te recuerdo que casi todos ellos son descendientes de aquellos refugiados que salieron de Afganistán por la invasión soviética hace ya ni sé cuántos años. 2.000 más, por ejemplo, los han repatriado desde Turquía. Es decir, ahora mismo, puesto que el régimen de los talibanes está ansioso por recibirlos, no sabemos si para tratarlos bien o para qué, todos los países que pueden expulsan a los afganos y los devuelven a su país de mala manera, quieran o no.
Oye, nos vamos a un país que tiene una pequeñísima frontera con Afganistán, que es China, ¿sí? A la figura del Dalai Lama. ¿Qué pasa con el Dalai Lama?
Efectivamente, como tú has dicho, hay una pequeña frontera.
¿En el Hindu Kush? Sí, sí.
Exactamente, exactamente. Y pues por ahí quieren hacer una carretera los chinos para ese proyecto que se llama la Ruta de la Seda, y efectivamente en ese proyecto está en medio del Tíbet y el Dalai Lama, naturalmente. Bueno, como sabemos perfectamente lo que han hecho los chinos con los obispos católicos, que es nombrar sus propios obispos desde el Estado sin contar con el Vaticano, en fin, ese es un problema bien conocido, pues ahora empiezo a leer informaciones que dicen que naturalmente China lo que quiere es empezar ya a mover las cosas, porque el actual Dalai Lama tiene 83 años, para mangonear, para tratar de nombrar un Dalai Lama sucesor a su medida, que eso creen que sería la solución de sus problemas.
Pues lo que faltaba. Oye, y miramos otra vez hacia Europa, casi casi frontera, Armenia. Esto preocupa mucho.
Eso preocupa mucho. Hoy los ministros de Asuntos Exteriores aquí en Bruselas han estado hablando precisamente de los riesgos de que ese país se hunda ahora mismo, después de que ha perdido dos guerras con Azerbaiyán por el conflicto de Nagorno-Karabaj, y es un asunto muy, muy delicado. Ya sabes que ahí lo que ha jugado un papel esencial en la guerra han sido los drones hechos por Turquía, y ahora mismo los armenios lo que hacen es comprar en la India una especie de radares antidrones. Pero en la prensa armenia, que sabes que ellos están muy pendientes de Irán, he leído una cosa así como muy antigua, que es que un enviado personal de Putin le ha entregado en mano al presidente iraní un mensaje cifrado. Es decir, ya ni por internet ni por nada, volvemos otra vez a lo que era el David, el Miguel Strogoff, el mensaje en mano de dirigente a dirigente.
Continuará, menudo panorama. Gracias, Enrique, como siempre.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Vicente Aguilarte es presidente del CGPJ y ha estado con Herrera en COPE, en Ecane.
Y sobre la ley de amnistía dice que pone contra las cuerdas la separación de poderes.
Hay cuestiones, los acuerdos, que son terribles. Si llegan a plasmarse esas cuestiones que afectan sin duda a la independencia judicial, habría que pronunciarse tajantemente. La sensación que todos tenemos y que la calle ayer ha evidenciado es que puede ser muy grave lo que nos venga, sobre todo para la independencia judicial.
Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea.
Y dice estar muy preocupado por los acuerdos a los que ha llegado el PSOE con Junts y Esquerra.
Sin conocer la ley de amnistía en su detalle, no me puedo pronunciar sobre esa, pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas. Y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones.
Pues nada, que salga de las dudas y de las preocupaciones, que llame a casa y que pregunte a su señora esposa, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que aplaudía a rabiar en el Comité Federal detrás de Pedro Sánchez. Oye, Cristina, ¿qué ha pasado? ¿Esto es para preocuparse? Al fin y al cabo ya preside el partido. La familia de Dolores Sayans ha salido, casi toda la familia, de Gaza.
Y forman parte del primer grupo de españoles que ha sido evacuados, como ha contado en la tarde. Todavía queda un largo camino para llegar a España.
Los cogen y los bajan al Cairo. El trayecto es muy largo porque desde Rafah hasta el Cairo son unas cuantas horas. Luego los llevan allí a un alojamiento, a un hotel, y esperan a que salga el resto del grueso de españoles para luego traerlos a todos a España.
Jan Hars vive en Islandia, cerca de la zona evacuada por la posible erupción de un volcán.
Y allí ya están preparados porque los terremotos se suceden y miran de reojo al volcán que podría traer erupción y afectar no solo a Islandia, sino también al resto de Europa.
La gente tuvo 5 minutos para salir y hoy y ayer se ha dado paso a una parte del pueblo que por donde nos está el paso de magma, para que vayan y recojan algo en 3-4 minutos. Dormí día a día con esos temblores. El constante pánico, son algo fuertes.
Y el sonido musical, Europe.
El grupo dará un concierto en Zamora, el único en España, por su gira de 40 aniversario. Es que todo te viene mal. Será dentro de un evento de música heavy que se celebrará entre el 13 y el 15 de junio. La cita ha provocado tal revuelo que durante todo este mes las campanas del ayuntamiento de las 12 y de las 6 de la tarde suenan así.
Dios mío.
Hombre, están ilusionados. ¿Cuántos grupos internacionales pueden ir a Zamora a tocar? No muchos.
No, eso tiene razón.
Al final siempre es Madrid o Barcelona, pues toca Zamora.
Pues nada. Pues a ver, creo. Vale, adiós.
Despídeme. Adiós. Buenas
noches. Buena suerte.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La vida de un niño con epilepsia no es solo entender las convulsiones o las crisis inesperadas. Además de afrontar los desafíos habituales en la escuela, las amistades y los retos de la infancia, están en constante lucha por su condición y las barreras sociales y educativas que se cruzan en su camino. En España hay 400.000 personas diagnosticadas y cada año se suman alrededor de 20.000 nuevos casos. La epilepsia es la enfermedad neurológica más antigua de la historia que se sepa, pero sigue siendo muy desconocida. A veces, los pacientes tardan en conseguir un diagnóstico, no saben cómo actuar. Para ayudarles a ellos y a sus familias surge APICE, la Asociación Andaluza de Epilepsias, y hay Aurora Gómez. Es su presidenta.
La epilepsia, lo malo que tiene, es una enfermedad muy variada, o sea, no es una enfermedad rara, pero sí desconocida y produce mucho miedo. Entonces, al principio, se le ofrece a la familia con mucho apoyo y dar un poco una red de personas que están pasando por lo mismo, que te asesoran un poco en cómo llevar ese día a día, sobre todo epilepsia refractaria, que es la que, aunque tomes medicación, aparece en crisis. Entonces, esa persona, digamos, tiene mucho más mermado, ¿no?, su calidad de vida, y en las asociaciones, pues, le ayudamos a poder seguir viviendo, ¿no?
APICE no solo busca mejorar la calidad de vida de los afectados con epilepsia, también intenta facilitar la integración de niños, adolescentes y adultos en el ámbito educativo y laboral. Su proyecto de formación, reconocido en la iniciativa solidaria La Voz del Paciente de CINFA, se enfoca en aspectos como la autonomía personal, la estimulación cognitiva y el fortalecimiento de habilidades sociales.
Tenemos un centro de formación, pueden salir, ¿no?, a trabajar, ¿no?, en un futuro, es el objetivo, ¿no?, que ojalá, ¿no?, puedan trabajar en distintos tipos de trabajo adaptados a ellos. Y aparte también se les forma en autonomía para que sean lo más independientes posible. También tenemos un gabinete terapéutico, talleres formativos por la tarde, programas de ocio y tiempo libre, salidas socioculturales y campamentos de verano y de invierno y convivencias familiares. Son muy importantes para la familia.
APICE llevan más de 16 años dando voz a quienes enfrentan la epilepsia y la discapacidad. Su meta es visibilizar la enfermedad, demandar una integración completa y obtener el reconocimiento de las limitaciones que conlleva. Su enfoque en la formación académica permanente se ha convertido en una herramienta esencial para trabajar el desarrollo social, la integración, el saber estar, la comunicación y el respeto. Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Mira, ahora, informado cuando salgas, le des a Nekane que si quiere escuchar heavy, que no me ponga el truño ese que me ha puesto de Zamora. Y que escuche a Metallica.
De tu parte.
De mi parte. With Covid, with. Cariñitos. Nos damos un paseo por las redes, ya es oficial. El PSOE registra la ley de amnistía y hay fecha para la investidura.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya estábamos hablando ya antes.
Bueno, ya es verdad, pero como no me ha saludado, hay que ser educado en esta vida. Bueno, vamos a lo importante, que son los mensajes de los oyentes. Dice Miriam, mientras dice Borrell que este tema le preocupa, y él fue ministro de Sánchez.
No fue ministro de Sánchez. Pues fue ministro Sánchez de Exteriores con Sánchez.
De Exteriores en el primer gobierno.
Sí, ¿no? Al principio, en el primer gobierno. Luego se fue de Mr. Pes. Tiene razón,
bueno,
tiene razón.
De verdad, no hay nada que pueda frenar a Sánchez, dice esta oyente. Y luego está Lucas. Me da hasta pereza escuchar el debate de investidura y sobre todo cómo defienden lo que ellos mismos saben que es indefendible.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho y Ángela proponen.
Hola, Ángel. Hoy creo que casi no hay más argumento de actualidad que el borrador de la ley de amnistía y el amplísimo rechazo social demostrado ayer en casi todas las ciudades de España. Una ley redactada a la medida de Puigdemont y de las exigencias del resto del independentismo catalán.
Tenemos que hablar de la proposición de ley de amnistía. En primer lugar, analizar las principales líneas de esa proposición de ley, las consecuencias y luego también lo significativo del movimiento que el Partido Socialista haya tenido al final que registrarla en solitario.
Pues luego comentamos. Sabemos a quién va a beneficiar la amnistía, pero vamos a recordar qué pasó en Cataluña por aquellos días, aquellas tremendas semanas. Vamos a hablar con quien estuvo allí, con distintas responsabilidades. Y lo dicho, vamos a recordar qué fue lo que pasó y que ahora, oye, sin pena ni gloria, amnistiaos. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555. Y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, ya tenemos a la selección española concentrada, preparando los partidos frente a Chipre y Georgia. Y tenemos a Lewandowski, que ha hablado a su llegada a Polonia de lo que le ocurrió ayer con el chaval, con Yamal. Te lo voy a contar todo a partir de las 8:30.
Te espero, Lama, hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. La investidura de Pedro Sánchez ya tiene fecha.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves.
Y te lo vamos a contar en COPE en una programación especial.
En el Congreso de los Diputados.
Con Carlos Herrera, Ángel Expósito.
El ambiente en este patio del Congreso de los Diputados.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Sigue también el minuto a minuto en COPE.es y en nuestras redes sociales.
En MediaMarkt fuimos los primeros en traerte el Black Friday. Ahora lo reinventamos a todo color. Ya está aquí el Black Friday más colorido. Durante el mes de noviembre consigue la mejor tecnología con ofertas que te sacarán los colores. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En la DGT queremos pedirte que esta noche no te acuestes muy tarde. ¿Te ha parecido un mensaje raro? Pues no lo es.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en Lampedusa hay una preciosa casa. Aquí es donde vive Antonello. Antonello es un bombero y hace unos días se acercaron hasta esta casa un grupo de chavales para pedir comida. Ahí comienza una historia realmente bonita.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Ocho y media.